Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos permites con libertad y de nuestro propio deseo venir a escuchar de tu palabra, aprender de tu palabra, adorarte. Y Padre Santo, llegamos a ti reconociendo que no hay nada en nosotros que amerite el tener acceso a ti. Sabemos que todo lo que tú nos das es por tu gracia, como un regalo inmerecido. Y sabemos que tenemos acceso a ti a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y ahora te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a poner a un lado las preocupaciones y las ansiedades, aún aplaca hambre si tenemos y sueño. Y permite, Padre amado, que podamos abrir no solamente nuestras mentes, sino nuestros corazones. Suplico que me dirijas y hables a través de mí. Perdónanos y límpianos a cada uno de nosotros y ayúdanos para que tengamos unos canales de comunicación contigo limpios de todo mal pensamiento, de toda maldad, de todo pecado. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, te pedimos todo. Amén. Bueno, la vez pasada que estuve con ustedes, estuvimos considerando el primer capítulo de la primera epístola del apóstol Juan. Yo quisiera que, por favor, abran sus Biblias a la primera epístola de Juan. Vamos a estar ahí y vamos a ver cuánto podemos hacer del capítulo 2. Estas últimas dos semanas me he sentido como que estoy en un campo de batalla, como que me tiran y tengo que esquivarme, porque ya tenía preparado de antemano traer unos mensajes sobre primera de Juan. Pero en todo momento siento que algunas personas se levantan y digan, no, porque esto está en primera de Juan, al capítulo 5. Entonces esta mañana la hermana Miriam por poco me predica el mensaje. Y el hermano James también me trajo unos versículos. Yo cada vez que dice primera de Juan, el corazón me dice, ahí va mi mensaje. Pero eso nos enseña, hermano, ¿verdad? A mí me llena de terror, pero nos debe llenar de gozo saber que Dios está orquestando, ¿verdad? Dios está estructurando, ¿verdad? Algo importante para nosotros en estas semanas, porque nos está trayendo nuestra atención a Primera de Juan. Porque, hermanos, el lenguaje de Primera de Juan es tan explícito, ¿ya?, y tan directo, ¿ya?, como decimos nosotros, sin pepitas en la lengua, ¿verdad? Es decir, un lenguaje directo, y nos dice, si tú dices, te engañas. Si tú dices que tienes esto, pero no estás caminando en la luz, eres un mentiroso, ¿verdad? Y es un lenguaje muy directo, y nosotros debemos de tomarlo así. Dios nos está dando una serie de patrones de prueba, a través de los cuales nosotros podemos comparar nuestra vida y examinarnos a nosotros mismos. Me parece que hoy vamos a tener la Santa Cena, ¿verdad? Dice de comunión, y una de las cosas que el apóstol Pablo le dijo es que nos examinemos antes de tomarla. Vamos a examinarnos, a ver cómo está nuestro corazón delante de Dios. Bueno, vamos a ir hacia atrás un poquito en el capítulo 1 para coger el hilo, y porque el capítulo 2 de Primera de Juan también está íntimamente relacionado ese capítulo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuál es el propósito principal de ese capítulo? ¿Alguien que se acuerda cuál es el propósito principal de ese capítulo en una palabra? Bueno, eso está anunciar. Muy bien, hermana. Hermano James, póngamele ahí una A, hermano. Muy bien, muy bien. Anunciar. ¿Y dónde se encuentra eso? En el capítulo 3, ¿verdad? En el 5 también, ¿verdad? Pero en el 3 es donde él dice que aquí él lo que va a hacer es anunciar. Él va a anunciar, nos va a dar un mensaje, ¿verdad? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así que tenemos aquí que es un anuncio muy importante que él nos va a hacer. Toda la epístola es un anuncio, pero especialmente este primer capítulo, ¿verdad? Entonces, ese anuncio está basado no en sus teorías, no en las palabras de los hombres, ¿verdad? No en lo que mucha gente se había imaginado y había construido su propia religión como los gnósticos, que es el ¿cómo se llama? El blanco principal, ¿verdad? De este capítulo. Él está defendiendo a la iglesia contra los gnósticos. Decían que habían tenido unas revelaciones especiales y que habían ciertas capas y que de progreso y que ellos estaban en la capa superior, etcétera, etcétera, ¿no? Él dice, esto no está basado en teorías de hombre ni en mi opinión. Él dice, esto que yo les voy a anunciar está basado en nuestra experiencia personal con el Hijo de Dios. Por eso se acuerda que dice lo que era desde el principio en el capítulo 1, el versículo 1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Él dice, mire, yo les voy a hacer un anuncio aquí de lo que hemos podido ver y observar directamente del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, tocante al verbo de la vida. Y él nos va a dar un mensaje. Nos va a anunciar algo de lo que él pudo hacer, ¿ya? Entonces, ahí, entonces él va a decir una serie a mencionar una serie de atributos del verbo de vida, ¿verdad? Fíjense que es principalmente la vida, la palabra, ¿verdad? Pero fíjense que dice que es la vida eterna, ¿ah? Es el Hijo de Dios. Fíjense que todos esos atributos estaban tocando, ¿verdad? Nervios muy sensitivos de los gnósticos. No vamos a entrar en eso en detalle, pero fíjense que dice también que estaba con el Padre. Y dice que se nos manifestó. Eso es una parte importante de la teología cristiana, ¿verdad? Que Dios el Hijo se manifestó en carne, estuvo entre nosotros en carne, no como los gnósticos que decían, no, que eso fue, que realmente lo que ocurrió, que Jesucristo realmente no era un hombre, sino que era como un espíritu, qué sé yo qué más. No, él vino en carne, y eso es muy importante, vamos a ver, muy importante, que Jesucristo vino como hombre, como un ser humano, nació como un hombre, vino a ser como nosotros. Eso es importante porque tenía primeramente que ser como nosotros para poder pagar por nuestros pecados, ¿ya? Y segundo, porque él es la manifestación, la manifestación de Dios en la persona del Hijo, porque él es el verbo, es la comunicación, él se comunica al mundo, ¿verdad? Al mundo físico, ¿ya? Él tiene ese ministerio o ese papel, ¿verdad? Que jugar con nosotros, que él es el que nos demuestra a Dios. Dice la Biblia, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo del Hombre este lo ha dado a conocer, ¿verdad? ¿Y cómo lo dio a conocer? En carne. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces, ya hemos visto que él nos va a anunciar algo basado en sus observaciones directas del Señor Jesucristo. Nos describe, nos da una serie de descripciones, atributos del Señor Jesucristo. Entonces nos dice cuál es el propósito, para qué es que él nos va a hacer este anuncio, ¿verdad? Y eso está en el versículo 3. En el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos paren ahí, no sigan leyendo más porque les voy a, para introducirlo, ¿verdad? Hay una serie de paras en Primera de Juan que son muy importantes. Este es el primer para, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué es que él quiere anunciarnos esto? Bueno, dice en el versículo 3, el resto del versículo, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito principal de la epístola es que nosotros tengamos comunión con Dios. ¿Ya? Pero esta comunión, fíjese que está dada en dos formas diferentes. Fíjense en ese versículo que dice, para que también vosotros tengáis comunión primeramente ¿con quién? Con nosotros. ¿Y quiénes son los nosotros a quienes se está refiriendo el apóstol Juan en este momento? ¿Ah? Bueno, a ellos como apóstoles, ¿ah? Y también como la iglesia, en este caso de esa iglesia primitiva, ¿ah? Para que ustedes también tengan una comunión como con nosotros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué quiere decir eso que tengan comunión con nosotros, con los apóstoles y con la iglesia? Estamos hablando aquí de la iglesia verdadera, ¿ah? Algunos grupos pueden decir, ah, nosotros somos una iglesia también y tenemos esta y estas cosas, y si usted no tiene comunión con nosotros, no está teniendo comunión con Dios, ¿verdad? Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer las cosas como nosotros las hacemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí la verdadera comunión es con la iglesia universal, con la iglesia, ¿verdad? Que se mantiene, que está basada en ¿qué? Está basada en las doctrinas de todo el Antiguo Testamento y está basada en la doctrina de los apóstoles. Y todo el que tiene eso en común, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo Espíritu, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Está basado en esa doctrina, ¿verdad? Tiene una comunión, tiene cosas en común. Y esas cosas en común son las de doctrinas de toda la Biblia. Y en este caso Juan está haciendo también las doctrinas de los apóstoles, que es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son las enseñanzas apostólicas, a través de los apóstoles, ¿entiendes? Que son inspirados, todo es inspirado por el Espíritu Santo, Bueno, entonces, esa es la comunión, así que tenemos que tener cuidado. Hay personas que dicen, no, yo tengo una gran comunión con Dios. ¿Y con qué iglesia usted tiene comunión? ¿Eh? No, porque yo puedo alabar a Dios en mi hogar, y cuando yo voy a las montañas. Pero hay que tener comunión con la iglesia universal. ¿Eh? La iglesia de verdad, el conjunto de los creyentes, basado en la doctrina bíblica. ¿Eh? ¿Vean? Así que primero es esa comunión. Ahora, si tenemos comunión con la iglesia verdadera, con el grupo de creyentes verdaderos, y cuáles son los verdaderos, los que tienen la palabra de Dios, ¿verdad? En fe y en práctica. ¿Ah? Entonces dice, y si ustedes tienen comunión con nosotros también, ¿van a tener qué? Van a tener comunión verdaderamente con Dios. Primeramente porque la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Ah? Y también porque la iglesia, es el repositorio de la doctrina de Dios, el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Tenemos comunión con Dios. Así que fíjense lo importante de esto. Bueno, así que él va a decir, bueno, y estas cosas les escribo para que tengan comunión con Dios. Prueba, ¿verdad? Como yo le digo a mis estudiantes, esto viene en el próximo examen, ¿verdad? Y no me creen, y se lo pongo en el examen. Ah, bueno, yo le dije que venía, ¿verdad? Yo creo que usted estaba, jugando, ¿no? Bueno, así que prueba, ¿verdad? Para el examen. No vamos a tener examen, pero ¿cuál es el propósito de Primera de Juan? Juan nos va a decir una serie de cosas para ¿qué? Para que tengamos comunión con los apóstoles, con la iglesia verdadera, y con Dios y con el Señor Jesucristo. Ese es el propósito de esta epístola. ¿Ah? Bueno, ahora, entonces Juan nos va a decir algo que es para que tengamos comunión con Dios. Y aquí dijimos, ¿verdad?, que era una cosa sorprendente lo que Juan decía. Porque nosotros esperábamos, ¿verdad?, Que nos fuera a dar una serie de instrucciones precisas y qué sé yo qué más, y mira, así que tienen que hacer las cosas, y el servicio de comunión lo tienen que hacer tantas veces en el mes, y que si así lo van a hacer. Pero nos dice algo muy importante. Fíjense aquí en el versículo 5, que dice, y este es el mensaje, este es el mensaje que yo les voy a dar. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa es la clave de tener comunión con Dios. El conocer y el reconocer y el aceptar y darnos cuenta de que Dios es luz, que Dios es puro, que Dios es perfecto, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es recto. Y que Dios no tiene ninguna comunión, está completamente separado de la maldad, del pecado, de la mentira, de la lujuria, del coraje, de la ansiedad, del orgullo. Dios es puro. Y si nosotros queremos tener una relación con Dios, quizás porque podemos ver que no todo es culpa de ellos, sino que también es culpa de los padres, pero de todas maneras, eso es otro lado. Pero de todas maneras, Dios no es un abuelito canoso, cansado, Dios es santo, y él dice, sed santos, porque yo soy santo. Y él es un Dios que no va a permitir que en nuestra vida haya ninguna sombra de pecado. Aún aquellas mentiritas blancas, aún aquel orgullo que hay detrás de nosotros, ¿verdad? Que está motivándonos y tratando de aparecer mejor de lo que somos, aún esa lujuria, aún esos valores falsos, Dios no va a permitir eso en nuestra vida. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, Dios no va a permitir eso. Porque Él es santo. Y si queremos tener comunión con Dios, tenemos que ser como Él. Esas son palabras grandes, son palabras mayores. Pero antes de nosotros decir que tenemos comunión con Dios, tenemos que darnos cuenta de con quién es que vamos a tener comunión. Y nuestra comunión tiene que ser en pureza y en santidad. De otra manera, no hay comunión. No se engañe. Si hay un pecado sin confesar en su vida, o un pecado en el que usted está practicando sabiendo que abiertamente está prohibido en la palabra de Dios, usted no puede tener comunión con Dios. Tenemos que entender eso claramente. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna sombra de pecado, no hay tinieblas alguna. Hasta que no entendamos eso, no podemos tener comunión con Dios. ¿Estamos? Así que Juan nos dice eso para que entendamos qué es lo que verdaderamente es comunión. Entonces, claro, vimos la otra vez una serie de aseveraciones que van de un lado para otro, ¿verdad? Y a través del libro vamos a tener muchas de esas. Y esos son los patrones de prueba. Y son condiciones necesarias y suficientes, ¿verdad? Si ustedes han estudiado algo de matemáticas, hay condiciones necesarias y suficientes, que generalmente esas condiciones necesarias y suficientes hacen una definición matemática. Bueno, pero aquí, fíjense que en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. Pero si andamos el contrario, ¿se fijan, verdad? No vamos a entrar en ellas porque ya las discutimos bastante la otra vez, ¿verdad? Esa era la primera. La segunda es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la otra era, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí es algo así como un repaso de la vez pasada. Ahora vamos a ver, vamos a ver algunas cositas que no habíamos mencionado de ahí, para entonces arrancar en el capítulo 2. Fíjense que cuál es el problema de la comunión, o de no tener comunión, por dicho. ¿Cuál es el problema de no tener comunión? Porque es que no tenemos comunión. ¿Eh? ¿Cuál es la causa principal de no tener comunión? El pecado. El pecado es lo que nos hace no tener comunión. Así que Juan ahí, del capítulo 2 en adelante, nos va a hablar del pecado. Y casi todo el libro va a hablar del pecado, y del pecado, y del pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Y qué es el no pecado? ¿Y cómo podemos no pecar? Ahora fíjense, en el capítulo 1, que ya habíamos estudiado la otra vez, mire las veces que se menciona pecado en esos poquitos versículos. En el 6, en el 7 dice, si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿eh? En el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. ¿Eh? En el 10 dice, si decimos que no hemos pecado. Fíjense, ese es el problema principal. No podemos tener comunión con Dios por nuestro pecado. Porque Dios es santo. Y si hay algún pecado en nosotros que no ha sido limpiado y erradicado, no podemos tener comunión. Y ese es un absoluto. No me digan, no, pero que esto, si lo otro, yo puedo tener comunión y sin embargo está... No. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el mensaje tan importante que Dios, que Dios nos está anunciando aquí es cuál. ¿Cuál es el mensaje importante? ¿Ah? ¿Cómo? Que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. No hay tiniebla alguna. Bueno, vamos a grabarnos eso en la mente. Porque si nosotros no tenemos ese entendimiento de quién es Dios, ¿eh? Nuestra vida va a estar cojeando. ¿Eh? Bueno, entonces aquí tenemos que el problema es el pecado. Entonces ahora vamos a ver el capítulo 2. Capítulo 2. Dice, hijitos míos. Hijitos míos. El apóstol le va a hablar ¿a quiénes? A los creyentes, ¿verdad? Y son hijitos, ¿por qué? ¿Qué es un hijito? No es un hijo, ¿verdad? Un hijito no es un hijo. Pero aquí la palabra que se usa de hijito es diferente a la palabra que se usa cuando dice que Jesucristo es su hijo. ¿Verdad? Ahí es judíos y acá es tecnia. Son dos palabras bien diferentes. Cuando Dios nos hace sus hijos, Él nos acepta y nos adopta y nos hace hijos con todos los derechos y con todas las promesas. Por eso es que nos da una herencia espiritual. Pero el hijito que habla aquí es se refiere nada más que al haber nacido. Alguien que acaba de nacer habla de ser hijo en el sentido biológico de haber nacido. Claro, aquí habla de hijo en el sentido espiritual de haber nacido espiritualmente, pero no necesariamente haber sido constituido hijo de Dios. ¿Eh? Bueno, pero aquí estamos hablando de hijitos. Cuando dice en Juan, dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Verdad? Ahí habla de ser hijo constituido, recibido como hijos. En ese aspecto. Ahora Juan va a hablar, usar otra palabra que está hablando del haber nacido. Nacido en la palabra de Dios, pero no necesariamente en el reino de Dios, en la familia de Dios, pero no necesariamente ser hijos maduros. Por eso después va a hablar de, hablo a vosotros hijitos, hablo a vosotros padres, hablo a vosotros, ¿cuál es el otro? Sí. Hijos, padres y jóvenes. ¿Ah? Juan está hablando a esta gente y le dice, hijitos, que nos habla de que esta gente son creyentes, ¿ah? Son creyentes, que lo está tratando como hijitos, ¿ah? Entonces dice, hijitos míos, estas cosas, las que ya dijo y las que va a decir, os escribo, y es su presente, estoy escribiendo, para, versículo 1 del capítulo 2, para, ahí está el otro para, el otro propósito de esta epístola, yo le estoy escribiendo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis, para que no pequéis. Fíjense que el primer propósito es ¿cuál? Para que tengamos comunión. Pero el problema de no tener comunión es el pecado. Ahora Juan aquí no me dice, bueno, ahora yo les voy a explicar que esto de este del problema básico, para que puedan tener comunión, tengo que hablarles cosas para que no pequen, para que no pequéis, para que no pequéis. Fíjense que aquí es un presente, no es un pasado, no es un futuro, no es un perfecto, es un presente, para que no pequéis ahora. Entonces, fíjense que aquí es lo mismo que está hablando en aquellas comparaciones antes, ¿verdad? El que dice tal cosa, ¿verdad? Entonces dice, bueno, para que no pequéis. Obviamente tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos el problema de que si tenemos la fe en el Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. Y la justicia, la rectitud de Cristo nos ha sido imputada. Esa es nuestra posición en la familia de Dios. Esa es nuestra posición como hijos ya aceptados. Ahora, nuestra experiencia, ¿qué sucede? En nuestra experiencia pecamos, pecamos, pero hay una solución a ese pecado. ¿Cuál es la solución? Fíjense entonces que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora dice, y si alguno hubiere pecado, esa frase ahí, la traducción está en un castellano o un español muy bonito, ¿verdad? Y un español bien pensado. Sin embargo, detrás de eso, aquí habla como un perfecto, como si ya hubiéramos pecado. El que hacia alguno hubiere pecado. La idea, ¿no?, es un subjuntivo. Si alguno pecare. Si alguno, como una excepción de la tónica principal de su vida, de vivir en santidad y rectitud, que es lo que necesitamos, para tener comunión, se dio voluntariamente a sí mismo, se dio como una sustitución, y se dio como un rescate. Subrayen esas dos palabras en su mente. Yo lo tengo subrayado en verde, así que en la mente le ponen un colorcito verde. Se dio como sustitución, en rescate. Bueno, vamos a ir ahorita a esas dos palabras. Vamos a volver ahora a Primera de Juan. Estamos haciendo un ejercicio bíblico aquí, ¿verdad? Buscando en la Biblia. Es importante que nos acostumbremos a eso. Por eso a mí no me gusta dar papeles con los versículos, porque me gusta que estemos haciendo ejercicios, ¿verdad? Dice, si pecamos, si como algo excepcional en nuestra vida pecamos, para poder restaurar la comunión, dicen que todo va a tener comunión con Dios, ¿verdad? Que está, ha sido rota, ¿por qué? ¿Por qué ha sido rota la comunión? Por el pecado, ¿verdad? Si tenemos comunión, si queremos mantener esa comunión, otra vez, restablecerla, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y ese mediador es Jesucristo, hombre. Entonces dice que tenemos con el Padre un mediador, a Jesucristo, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? El justo. Por eso yo lo tengo circulado en verde también. Me gusta usar varios colores para ver cómo, ¿verdad?, los temas se unen unos con otros. Yo siempre pienso, ¿verdad?, que las escrituras son como un tapiz, ¿sabes lo que es un tapiz, verdad? Estos tapices que tienen unas formas y unos dibujos y tienen hilos de varios colores que se entrelazan, ¿verdad? Y algunos dorados y otros plateados, rojos, y todo se entrelaza. Y si usted traza muchas veces esos hilos a través de un pasaje, va a ver cómo eso se entrelaza de una manera sorprendente y nos da, ¿verdad? El tapiz nos va a dar una visión de lo que Dios quiere que entendamos. Bueno, pues aquí este en mi tapiz es un libro verde, es un hilo verde. Dice, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. ¿Dónde ustedes encontraron ese hilo ya antes? ¿Dónde vimos ese hilo verde antes, aflorar? Fíjense en el versículo 9 del primer capítulo. Estamos en San Juan, ¿verdad? Perdón, en Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Bueno, entonces aquí dice que tenemos un abogado, un paracletos, un mediador, un intermediario, un intercesor para con el Padre, que es Jesucristo, y Él es, ¿qué? Justo. Justo. Bueno, ¿por qué tenía que ser justo? Jesucristo ser justo. Bueno, hay varias connotaciones, vamos simplemente a mencionar un par de ellas, ¿no? Primero tenía que ser justo para poder ser, para estar abogando por nuestro perdón, ¿no? Una persona que no es justa, tiene primero que abogar por sus propios problemas, ¿verdad? Tiene que resolver sus propios problemas, pero Jesucristo es justo, porque Él es Dios. Y Él vivió justamente como hombre también, Él es Dios en esencia y demostró ser justo en su vida aquí en la tierra. Nunca pecó, Dijo, sin pecado, sin mal. Además, como intermediario, Él es justo, porque Él pagó el precio de nuestra justicia. Y ya esos pecados han sido satisfechos en la justicia de Dios. ¿Estamos? Ahora, nos estamos adelantando un poquito porque el próximo versículo dice, vamos a ver el próximo versículo. ¿Por qué Él puede ser nuestro abogado? ¿Por qué es que Él puede pedirle a Dios que nos perdone y Dios nos va a perdonar así porque sí? Porque acuérdense que Dios es justo, justo en el sentido de Él ser justo, absolutamente justo, y en el sentido de Él no poder pasar por alto ningún pecado, ni el más mínimo pecado que usted haya cometido en su vida. Si aún usted solamente ha cometido un solo pecado en la vida, ya eso lo condena a la perdición eterna. Porque Dios es perfectamente justo. ¿Estamos? Dios es perfectamente justo y no me digan, que eso son mentiritas blancas, ¿no? Que eso todo el mundo lo hace. Si usted cometió un pecado, ya está condenado al infierno. Uno solo. Uno solo. ¿Por qué? Porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Dios es luz, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, y no puede haber comunión ni aquí en la tierra ni en el cielo con Dios. Nada con pecado puede entrar al cielo. ¿Estamos? Ningún hombre puede entrar al cielo con un pecado. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Cómo es que entonces Jesucristo puede ser nuestro abogado? ¿Cómo Él puede pedirle al Padre y el Padre nos perdone? Es como decir, bueno, pues yo tengo algo que nosotros no nos merecemos ni podemos pagar por ello. Como cuando nos hacen un regalo, muy pocos regalos que nosotros recibimos de gracia. Siempre los regalos son un intercambio o un pago. Amigo, tú te portaste bien, trabajaste bien durante el año, yo te voy a hacer un regalito, ¿verdad? Un regalito de Navidad. Eso es un pago, ¿verdad? El regalo es cuando le regalan algo a alguien, esa persona no esperando ninguna recompensa y nosotros no mereciéndonos para nada. ¿Estamos? Bueno, entonces dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante que, ¡pum! Aquí tenemos la otra palabra. ¿Eh? Redención. Eso yo le tengo un punto rojo al frente a cada una de esas tres palabras, ¿verdad? Se ha justificado, declarado justo, Dios nos justifica a nosotros de gratis, sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿pero por qué? Porque es que mediante esa justificación, ese declararnos justo, viene no así porque sí, sino que viene mediante, a través de él, ¿debido a qué? Debido a una redención. Dice, y esa redención es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir redención? Eso viene del verbo, eso es lo mismo que el verbo redimir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir redimir? ¿Pagar cuál precio? ¿Tú vas a Penis y pagas el precio por un artículo? No. ¿Eh? No. Ahora, si tú fuiste a la casa de empeño, algo que era tuyo antes, ¿verdad? Y tú vuelves a comprar eso, estás pagando una redención. ¿Qué otra palabra para redención se usa hoy en día? ¿Ah? Rescate, ¿verdad? ¿Cuándo se pagan rescates? Cuando uno sinvergüenza por allá, ¿verdad? Vienen y secuestran un barco y piden 22 millones de dólares para dejar sueltos a los 22 tripulantes, ¿verdad? ¿Eh? Eso es un rescate. Alguien paga para dejar en libertad a alguien. A alguien o rescatar a algo también, ¿verdad? Puede ser rescatar a algo o a alguien. En este caso, el rescate, ¿quién lo paga? Jesús. ¿Y de qué nos está rescatando Jesús? ¿Y por qué? Del pecado, de la muerte. ¿Y por qué viene esa muerte? Por el pecado. ¿Y por qué viene la muerte?